La compañía de cruceros más grande del mundo pide a una corte de los Estados Unidos que desestime una demanda contra puertos en Cuba bajo el título 3 de la ley Hearst-Burton.
Cuba garantiza a empresas foráneas que protegerá sus inversiones y estas piden mayores facilidades al gobierno de la isla.
Una madre cubana pide ayuda en Facebook para que su niño enfermo de cáncer reciba visa humanitaria para tratarse en el extranjero.
En Honduras, encapuchados provocan un incendio en la embajada de los Estados Unidos.
Brasil retira la invitación a la enviada de Juan Guaidó para que presente sus credenciales diplomáticas, pero descarta que esto signifique un distanciamiento del líder opositor venezolano.
En los Estados Unidos, un pistolero acaba con la vida de 12 personas.
El jefe de defensa de los Estados Unidos advierte a China y alerta a las naciones de Asia sobre la inestabilidad en la región.
Y el rey de Arabia Saudita dice que los ataques de grupos apoyados por Irán amenazan los suministros mundiales de petróleo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que como cada día también llega a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. Se terminó el mes de mayo, hoy es viernes 31 de mayo del año 2019 y en estos 60 minutos tendremos el placer de acompañarles
Bruno Tocars
y Ariane González. La edición es de Luis Covarrubias, la producción es de Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya iniciamos este informativo con noticias de Cuba.
La línea de cruceros Carnival Corporation solicitó a un tribunal del estado de la Florida que desestime las demandas en su contra de beneficiarse de propiedades nacionalizadas en Cuba, mientras que otras empresas extranjeras que operan en la isla denunciaron a los Estados Unidos de perjudicar sus negocios.
Dos ciudadanos estadounidenses que dicen poseer títulos de los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, nacionalizados tras la revolución de Fidel Castro en el año 1959, presentaron demandas contra Carnival por atracar en esas instalaciones.
La acción legal tuvo lugar después que el gobierno de Donald Trump anunciara la activación de la ley Hearst-Burton en 1996 para aumentar las presiones sobre Cuba por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
El título 3 de la ley permite que ciudadanos de los Estados Unidos demanden tanto a entidades cubanas como a inversionistas extranjeros en tribunales de los Estados Unidos por las propiedades que les fueron confiscadas.
El régimen de Cuba viola las leyes y convenciones internacionales contra el tráfico de personas y el trabajo forzoso cuando envía a sus profesionales de la salud a prestar servicio al extranjero.
Esta denuncia fue reiterada durante un encuentro del Colegio de Abogados Cubanoamericanos que tuvo lugar en Miami y al que asistió nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana.
El encuentro es otra muestra del compromiso contraído por CABA, divulgar la realidad cubana.
Están pasando cosas hoy en día que no estaban pasando en otras décadas.
Entre los ponentes estuvo el doctor Manorey Rojas, que integró la misión del régimen en Ecuador por año y medio.
Para mí ha sido muy importante y una gran oportunidad que se conozca la historia de nosotros, los médicos que hemos sido víctimas del gobierno cubano.
El abogado Samuel Dubin, que representa a varios médicos cubanos que trabajaron en Brasil, en una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, explicó que sus clientes fueron víctimas de tráfico humano, a quienes se les pagó solamente el 10% o menos de lo que Brasil pagó al ente regional por su trabajo. La Habana, por su parte, se embolsó 85% y la OPS retuvo una comisión de 5%. El régimen cubano tiene misiones de médicos en más de 50 países, principalmente en América Latina y África. Según los entendidos, son áreas donde llega con más potencia el discurso tercer mundista del régimen.
El hecho de que estén conscientes de esta situación, de que les preocupe la situación de las víctimas, de que estén al tanto de la validez de estos temas y de cuánto importan, no solamente desde el punto de vista de una posición política, sino desde el punto de vista de la obtención de una justicia para las víctimas.
Los abogados cubanoamericanos se proponen continuar celebrando encuentros como este con nuevos retos en busca de una identidad, pero sobre todo en busca de la verdad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Una madre cubana ha lanzado una petición de ayuda a través de Facebook para que su hijo de 4 años de edad, aquejado de cáncer, reciba una visa humanitaria. Este informe con Ariane González.
Leticia Pascual, una madre cubana, ha lanzado una petición de ayuda a través de la red social Facebook para que su hijo de 4 años, aquejado de cáncer, reciba visa humanitaria.
Aquí Cuba no me va a dar una visa humanitaria porque ya he agotado todas las posibilidades y no me la puede dar. El cáncer que tiene el niño es un cáncer en los huesos y casi siempre esos cánceres tienen que terminar con un trasplante de médula ósea, que es por ahí donde existe la mortalidad infantil en este país, en esos niños que presentan esos problemas.
Pascual dijo que el único tratamiento oncológico disponible en la isla es un tratamiento de rescate con el cual el niño podría resolver momentáneamente, pero cuando ese tratamiento termine, Cuba no cuenta con otro recurso. Desesperada por encontrar una salida para el caso de su pequeño, contactó a las autoridades de Santa Clara, ciudad donde reside, pero no recibió una respuesta satisfactoria y así lo confirmó a Radio Televisión Martí.
Fui a buscar orientación a la Asamblea Provincial, la cual no me convencieron, me contactaron con el Oncológico Nacional. La respuesta que me dio la doctora fue una respuesta muy desagradable. Me la voy a reservar, no la voy a comentar. La doctora se llama Migdalia.
La crisis del sistema de salud cubano que afecta directamente a su hijo supuestamente debe ser culpa del bloqueo, pero yo quiero que alguien me responda dónde está la potencia médica, dónde está la salud gratuita que Cuba ofrece, dónde está la seguridad de este país. Así se cuestionó la madre en el mensaje compartido en la red social Facebook.
Incluso he escrito hospitales, he escrito millones de lugares y todo el mundo dice que tienen que hacerlo a través del sistema de salud de Cuba, haga el contacto. Eso es imposible. Y yo no quiero que me pase igual que le ha pasado a esas madres de esas salas que han fallecido sus hijos por falta de atención.
Leticia Pascual afirmó que en el caso de su hijo ha habido un mal trabajo porque el pequeño llevaba 6 meses sin tratamiento desde su primer tumor y en una primera tomografía los médicos determinaron que era una imagen congénita. Ariane González para Radio y Televisión Martí. Y a las 11:07, estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? El área de tormentas eléctricas de la región de Cabo, gracias a Dios, parece no tener desarrollo alguna. De manera que lo más importante es la cuña de altas presiones que estuvo afectando la Florida, las Bahamas y Cuba y que ha continuado retirándose sobre las aguas del Atlántico, imponiéndose los vientos del sudeste al sur con el consecuente aumento de las temperaturas y las probabilidades de lluvias a partir de la tarde del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en la costa sur de las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 9 minutos en el informativo de Radio Martí, conozcamos ahora noticias de Venezuela.
La enviada del dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este viernes que el Brasil le retiró la invitación para que presente sus credenciales diplomáticas.
María Teresa Velardia había sido invitada a presentar sus credenciales en el Palacio Presidencial de Brasilia junto con embajadores de otros países el martes, pero el gobierno de Jair Bolsonaro cambió de opinión.
No fui invitada, dijo Velandria a la agencia de noticias Reuters, quien rechazó cualquier sugerencia de que el desaire reflejara un menor apoyo del gobierno del Brasil a Guaidó.
Habrá otra oportunidad, el apoyo de Brasil sigue siendo fuerte, sólido y decisivo. Es simplemente una cuestión de protocolo, así agregó.
El portavoz de la presidencia del Brasil, general Otávio Rego Barros, dijo que Velandria es la representante del presidente legítimo de Venezuela y negó que se haya retirado la invitación. La recepción o no de las cartas de acreditación se evaluará en un momento más conveniente, sostuvo el vocero en diálogo con Reuters.
Y los gobiernos de Colombia y Estados Unidos empezaron a distribuir entre los venezolanos que viven en el país los alimentos y medicamentos almacenados en la ciudad de Cúcuta y cuyo ingreso fue bloqueado el pasado 23 de febrero. Amplía esta información Jorge Orellana.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos empezaron a distribuir entre los venezolanos que viven en Colombia los alimentos y medicamentos almacenados en la ciudad de Cúcuta y cuyo ingreso fue bloqueado el pasado 23 de febrero por el gobierno de Nicolás Maduro. Se hace la distribución de los alimentos en Colombia a los venezolanos que han huido de la crisis humanitaria, así como a otras poblaciones colombianas vulnerables, señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en un comunicado. La entrega de alimentos se realiza en puntos donde se han identificado necesidades críticas de alimentos y nutrición que no han sido atendidas, dijo el organismo. En tanto, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, señaló.
En este momento el gobierno está actuando como lo ha dispuesto el presidente Duque. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Agradecemos la cooperación y la presencia de la comunidad internacional. Pero frente al crecimiento de la crisis migratoria, le pedimos a la comunidad internacional que aumente también la cooperación para poder hacerle frente a ese desafío que crece y crece diariamente.
En medio de esta situación, los diputados Carlos Valero y Robert Alcalá señalan que los venezolanos son víctimas de trata de personas en naufragios hacia Trinidad y Tobago. Los parlamentarios alertaron que los venezolanos que van en embarcaciones son engañados. El diputado Robert Alcalá señaló.
Mira, específicamente desde Guiria siguen zarpando y desde hace mucho tiempo de manera ilegal embarcaciones con pasajeros con destino a Trinidad. En el curso de la investigación hemos descubierto que efectivamente existe una mafia, una red de trata de personas.
Desde Miami para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Stalin González, y el exministro Fernando Martínez, ambos vinculados al presidente encargado Juan Guaidó, se reunieron recientemente con el cardenal Pietro Parolin en el Vaticano y hablaron sobre la necesidad de acelerar la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela.
La reunión tuvo lugar poco después que concluyera sin acuerdo el diálogo que la oposición y representantes de Nicolás Maduro sostuvieron en Oslo, Noruega.
La crisis dicta sentencia de muerte a varios niños en un hospital de Venezuela, informa la agencia AFP.
No hay consuelo para Gilberto durante el sepelio de su hijo Eric, quien murió en un hospital venezolano mientras esperaba un trasplante de médula que nunca llegó. El pequeño de 11 años fue diagnosticado en febrero pasado con un linfoma no Hodgkin y perdió la batalla a finales de mayo. En el mismo mes, otros tres menores murieron en el hospital de niños JM de Los Ríos en Caracas.
Y lamentablemente perderlo. Es inexplicable decir algo de una persona que tú amaste tanto, que hiciste tanto, se te pierda. Así, y tú no puedes hacer nada.
Gilberto mantenía la esperanza en que su hijo recibiera su trasplante en Italia gracias a un convenio de ese país con la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero una deuda millonaria con el gobierno italiano tiene paralizado el programa desde 2018. Otros 26 niños necesitan trasplantes en el JM de Los Ríos.
De verdad, mira, yo como madre y ser humano les pido que se ponga la mano en el corazón.
El JM de Los Ríos es un ejemplo de la crisis que sufre el sector de la salud en Venezuela. El hospital público carece de insumos, tiene varias áreas inutilizadas y baños clausurados.
Yo sé que con apoyo, con ayuda, con donaciones, con lo que sea, ellos pueden durar más, ellos pueden salir de allí. Pero si no, van a ir apagándose esas vidas una tras otra.
En medio de una escasez de medicinas del 85% según el gremio farmacéutico y una inflación desbordada, muchos pacientes solo pueden conseguir sus tratamientos por medio de donaciones. Según Naciones Unidas, cerca de un cuarto de la población venezolana necesita ayuda humanitaria urgente.
Por otra parte, parlamentarios venezolanos están alertando sobre la presencia en el país de mafias de trata de personas. El informe lo tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
La crisis migratoria venezolana continúa agudizándose y surgen nuevos elementos que generan preocupación en distintos sectores. A propósito de la desaparición de 60 personas que el 23 de abril y el 16 de mayo eran transportadas de forma ilegal en embarcaciones que naufragaron entre las costas orientales de Venezuela y Trinidad y Tobago, el parlamentario Carlos Valero alertó sobre la presencia de mafias de trata de personas en el Mar Caribe. El legislador aseguró que ante la falta de evidencia de que los pasajeros hayan muerto, la posibilidad de que hayan sido secuestrados cobra fuerza y denunció que quienes manejan las embarcaciones cobran $400 por persona y que el monto también es dividido entre autoridades venezolanas, pidió a los venezolanos que tratan de huir de la crisis reconsiderar viajar por vía marítima hasta el país caribeño.
No solo trata de mujeres, sino también ahí hay un tema asociado a lo que la OIM llama la esclavitud moderna. Agarran a un venezolano cualquiera, hombre, lo llevan a trabajar en una finca o lo llevan a trabajar en una fábrica, le quitan el pasaporte, lo amenazan con que se lo van a entregar a las autoridades si dice algo.
El diputado Robert Alcalá, miembro de la comisión especial creada para investigar estos casos, insistió en que en las zonas costeras orientales del país hay un entramado de corrupción.
En Guiria, donde está involucrada la Capitanía de Puerto, donde está involucrado el Comando de Guardacosta, quienes son los encargados del resguardo de la zona costera venezolana y limítrofe con Trinidad y Tobago.
Tras las denuncias de los parlamentarios, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informó que las autoridades detuvieron a 9 personas por su presunta vinculación con acciones de tráfico de personas con propósitos inmorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
Un tiroteo en un edificio de oficinas municipales de la ciudad de Virginia Beach, en el estado de Virginia, dejó en la tarde de este viernes 12 muertos y 4 heridos, informaron las autoridades.
El jefe de la policía de Virginia Beach, James Cervera, dijo en una rueda de prensa que el autor de los disparos, un ingeniero de 40 años, quien trabajaba en el edificio, murió después de sostener un prolongado combate con efectivos policiales.
Según el informe policial, el atacante se movió por 3 pisos del edificio, dejando a su paso muertos y heridos. Una pistola, un rifle, un silenciador y grandes cantidades de municiones fueron encontradas por los investigadores.
El alcalde de la ciudad turística, ubicada en el centro de la costa este de los Estados Unidos, dijo que este viernes 31 de mayo era el día más devastador en la historia de Virginia Beach. Las investigaciones continúan.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo caso omiso a las llamadas al diálogo de su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, al insistir que es hora de que el vecino del sur actúe para frenar el flujo migratorio y recupere el país de las manos de los narcotraficantes.
Trump dijo en su cuenta de Twitter que, y leemos, para que no paguen aranceles, si comienzan a subir las empresas estadounidenses, abandonarán México, que se ha llevado el 30% de nuestra industria automotriz, y volverán a Estados Unidos. México debe recuperar su país de los capos y cárteles narcotraficantes.
La Casa Blanca no recibirá a la delegación de México que viajó este viernes a Washington para negociar los nuevos aranceles promovidos por el presidente Donald Trump, informó a la Voz de los Estados Unidos de América un alto funcionario de la administración, informa Bricio Segovia.
La reunión entre México y Estados Unidos para discutir los aranceles anunciados por el presidente Trump tendrá lugar el próximo miércoles, o al menos eso anunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard de camino a Washington.
Desde la Casa Blanca, un alto funcionario me dice que no está previsto que la delegación mexicana sea recibida aquí y desde el Departamento de Estado no me quisieron confirmar el encuentro. Lo que sí me confirmaron es que el secretario Mike Pompeo y el canciller Ebrard mantuvieron una conversación telefónica este mismo viernes.
El funcionario también señaló a la Voz de América que el diálogo entre ambos países es constante y la cooperación estrecha en seguridad fronteriza. Señaló, eso sí, que gestionar la frontera sur es un reto común, una afirmación clave justo cuando el presidente Donald Trump presiona a la parte mexicana con la imposición de aranceles del 5% a todos los productos importados desde México. Entrarán en vigor el 10 de junio y esa tasa aumentará gradualmente hasta el 25% en octubre. La mantendrá, dijo, hasta que Washington vea una reducción sustancial del flujo de inmigrantes indocumentados.
No olvidemos que normalmente a quien cruza la frontera sur con México le lleva 21 días llegar a la frontera estadounidense. Eso le da a México 3 semanas para dispersar, especialmente a los grandes grupos.
Trump también pone presión en su propio Congreso, al que pidió que reforme la legislación migratoria si quiere ver las medidas arancelarias aliviadas. Y mientras, el renegociado acuerdo de libre comercio firmado por México, Canadá y Estados Unidos se encuentra a la espera de ser ratificado en sus respectivos congresos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo este viernes la oferta de diálogo ante el anuncio de su homólogo de la Casa Blanca, Donald Trump, de imponer gravámenes a todos los productos mexicanos si no controla el flujo migratorio.
En un discurso presentado desde el Palacio Nacional, el mandatario de México les dijo a todos los mexicanos que tengan confianza, que van a superar esta actitud del gobierno de los Estados Unidos y que ellos van a rectificar porque México no merece un trato como el que se quiere aplicar.
Trump ordenó aplicar aranceles del 5% a partir del 10 de junio y aumentar los gravámenes gradualmente hasta el 25% a partir de octubre, si México no frena la creciente migración hacia la frontera estadounidense. Y a las 11:20, conocemos las noticias de América Latina.
Un grupo de encapuchados provocó el viernes un incendio que causó daños a la embajada de los Estados Unidos en Honduras, en el marco de una multitudinaria protesta contra reformas a la educación y la salud. Dos detalles con la AFP.
Un grupo de encapuchados provocó el viernes un incendio que causó severos daños a la embajada de Estados Unidos en Honduras. El incidente se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra reformas a la educación y salud. Bomberos llegaron a sofocar el fuego cuando había sido prácticamente destruido el portón de hierro de la embajada, sin afectar la estructura de concreto sólido de las paredes del edificio. Más tarde, el portavoz policial Jair Mesa informó a medios locales que un sospechoso del incendio de 23 años fue capturado por las autoridades. La embajada de Estados Unidos en Honduras había llamado en un comunicado a todos los hondureños que se abstengan de actos de violencia y a lograr a través del diálogo consensos que beneficien a todos. Miles de médicos, docentes y estudiantes salieron nuevamente a las calles para exigir al gobierno de Juan Orlando Hernández la derogación de dos decretos, que a su juicio privatizan los servicios de salud y educación y facilitan despidos masivos en esos sectores. Los manifestantes culparon a infiltrados del gobierno por los daños a la embajada.
Un juez especial de Chile condenó a 5 exmilitares y un civil a penas de prisión por haber torturado y asesinado en el año 1973 a 2 comuneros mapuches, padre e hijo, mientras un tercero, hijo y hermano de los anteriores, sobrevivió, así informaron fuentes judiciales.
El fallo emitido por el juez Álvaro Mesa La Torre condenó a los imputados por los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Alberto Colpihueque Navarrete y de su hijo, Eleuterio Colpihueque Licán.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unas 3.200 personas murieron en Chile a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otras 40.000 fueron torturadas y encarceladas por causas políticas.
En el Brasil, la empresa Braskem, la mayor petroquímica de la América Latina, es investigada por la operación Lava Jato. Se comprometió a devolver 2.870 millones de reales, o sea, más de 721 millones de dólares, a las arcas públicas hasta el año 2025, tras firmar un acuerdo de lenidad con organismos estatales, informaron fuentes oficiales.
Braskem, empresa controlada por el grupo Odebrecht, suscribió el acuerdo de lenidad con la Contraloría General de la Unión y la Abogacía General de la Unión, que representa los intereses del Estado brasileño.
Del monto total, cerca de 2.000 millones de reales, equivalente a unos 504 millones de dólares, serán destinados a las cuentas del Estado, mientras que el valor restante irán destinados a las arcas de la petrolera estatal Petrobras.
Y a las 11:24, estamos en tiempo de conocer cuál es la propuesta que tiene nuestra página web de Radio y Televisión Martí. Pues la tiene Luis Felipe Rojas en su sección Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con un avance de lo que tiene la página digital de Radio Televisión Martí. Resulta que el escritor cubano José Alberto Velázquez, residente en Las Tunas, acaba de hacerse con el premio de novela Franz Kafka 2019. Con una novela que trata sobre la persecución a los cristianos en la Cuba post-1959, pero también sobre aquellos viajes que dieron jóvenes cubanos a los entonces llamados países socialistas, que fueron a estudiar y a trabajar a la vez, y donde ocurrieron hechos que no han sido recogidos, según el autor, siquiera en la prensa oficial. El periodismo cubano, ni siquiera el periodismo independiente, lo ha recogido. Él investigó este tema y lo ha puesto aquí, en esta novela que titula Cierra los ojos, no respires. El premio Franz Kafka de novela tenía anteriormente el nombre de premios de novelas de gaveta, referido a la censura que había en Cuba y que los escritores tenían que guardar sus textos hasta que un alma samaritana pudiera publicarlos fuera del país. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones. Hoy con Rafael García Toledo.
La noche de jueves fue el primer juego de la última ronda, de la ronda final del campeonato de la NBA. Y Toronto, el equipo que no es el favorito, le ganó 118-109 a los campeones actuales. Los Warriors de Golden State, que anotaron 109 puntos, como le dije. Pascal Siakam anotó 36 puntos. Tremenda labor del camerunés. Y Stephen Curry, como de costumbre, fue el mejor anotador por el equipo de los Warriors, con 34 puntos, pero no fue suficiente. En este momento, esa contienda, que es de 7 juegos a ganar 4, la lidera Toronto 1-0. Estos equipos se verán las caras de nuevo el domingo a las 8 de la noche, en el juego 2 de esta serie final de la NBA. Y le va a costar trabajo a los campeones retener su título, aunque yo creo realmente que sí van a ganar al final. Pero Toronto es el único equipo al cual los Warriors no pudieron vencer durante la temporada regular. Le ganaron 2 veces a los Warriors, las 2 únicas ocasiones en que se encontraron. Y los Raptors tuvieron una efectividad de 56.9% en tiros al aro, que es la más alta en la historia en contra de los Warriors. Así que no va a ser fácil ganarle a estos canadienses. Sería la primera vez que un equipo de Canadá gana el campeonato de la NBA y es la primera vez que está en la final. El jueves, el equipo de los Warriors tuvo por primera vez en muchos días la ayuda de Marcus Cousins, que entró a jugar por un poquito de rato, ¿no? Pero en realidad no, su ayuda no fue suficiente para que el equipo ganara y perdió. Lo que los Warriors saben es que no podrán contar con Kevin Durant en el juego 2, mientras continúa rehabilitándose una lesión de la pantorrilla derecha. El coach Kerr dijo ante el juego 1 que Durant, que no ha jugado desde que se lesionó el 8 de mayo, aún no ha sido autorizado ni siquiera para practicar. Así que no sabemos si pueden contar con Durant en este campeonato. Y por otra parte, Zion Williamson de Duke, uno de los prospectos del draft más anticipado de la NBA en una generación, ha firmado con la compañía CAA Sports. Eso lo anunció la agencia el jueves. Williamson, de 19 años, ha sido perseguido con gran entusiasmo por posibles patrocinadores, incluidas las empresas de calzado, Se espera que Williamson encabece uno de los mayores negocios de zapatos para novatos en la historia. Los Pelicans de New Orleans planean elegir a Williamson como la primera selección general en el draft de la NBA. Eso será el próximo mes. Y la estrella de los Pelicans de New Orleans, Anthony Davis, y el vicepresidente ejecutivo del equipo, David Griffin, se reunieron en Los Ángeles y se espera que continúe avanzando en el diálogo. Davis, que tiene 26 años,